en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, damos inicio a un nuevo episodio de Al Pizarrón. Esta tarde nos acompañan Maida Miller. Maida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Aquí estoy, pero mira, internamente puedo estar feliz, pero no había estado acá en la radio para mandarle un abrazo a la familia de los 6 mineros fallecidos por el accidente en el Teniente, así que un abrazo y todas mis condolencias para esas familias que lo están pasando muy mal. Así, me gustaría partir con eso que nos removió como país el fin de semana.
Absolutamente. Sí. Y nos acompaña también Patricio Gajardo, analista político que ya ha estado varias veces. Patricio,
muy hola, buenas tardes. Hola Luis, hola Magda. Yo me sumo a las condolencias de Magda, que creo que es importante. Importante por lo que sucedió, por el manejo. Ahí hay varias cosas que habría que analizar.
Sí, habría que analizar bastante también. Sí.
Bueno, y empatizar con todo el mundo minero, porque la verdad que es un trabajo tremendamente sacrificado y son el pilar económico, prácticamente, ¿no? Sí. No son los únicos, pero un pilar fundamental.
Un pilar fundamental, sí.
Bueno, yo lamento, o sea, tengo que irme a algo un poquito más frívolo, ustedes me perdonarán, pero es que se trata de Billy Idol, el famoso legendario músico que regresa a Chile después de 3 años con su gira It's Nice Day to Tour Again.
Y el 18 de noviembre estará aquí.
Obvio, está sonando ahí atrás.
Está sonando Billy Idol, tiene una muy buena.
Hay otras,
pero tiene una muy buena.
Hay otras
buenas. Bueno, a todos los fanáticos, las entradas empiezan a venderse el 11 de agosto por Punto Ticket. Oye, deberíamos ya pedirle un auspicio a Punto Ticket, porque igual le voy a echar harta
publicidad. No es mala idea, Luis Alejandro Silva. Absolutamente, sí.
Oye, durante esta jornada, en medio de un operativo policial en Barrio Meix, que está prácticamente irreconocible después de que volaron los toldos azules, las cámaras captaron a un, lo digo entre comillas, perrito ladrón. Resulta que mientras la televisión cubría la instancia, se pudo ver cómo este pequeño perrito robaba una cama para poder instalarse.
¿No trabajaba en el gobierno el perrito? ¿No? Como pariente del perro Matapaco, ¿no?
Yo creo que se estaba proponiendo como perro guardián.
Mira tú.
Del barrio Meix. Oye, por último, un hombre tuvo suerte luego de sobrevivir 2 días, atención, con una flecha clavada en su cabeza. En Italia, este proyectil fue disparado por la propia ballesta del afectado. No sabemos si por error o de manera intencional, pero finalmente logró salvarse, fíjate.
Pero
qué
¿cómo?
Tremendo, ¿no? Sí, es un poco trágico.
No vi esa noticia porque sí.
desde que estamos conectados instantáneamente con todo lo que pasa en el mundo.
De manera accidental, yo creo, Luis.
Esperemos que sea así, porque
de manera intencional.
Pero, o a lo mejor estaba con Robin Hood y él estaba robando. Una cosa muy extraña tu noticia.
Guillermo
Tell,
me recuerda a Guillermo Tell. Claro,
a lo mejor trató de imitar a Guillermo Tell.
Sí. En fin.
Oye, me gustaría comenzar con comentando la carta que se publicó hoy día en la editorial del Mercurio, de Valentina Correa, que denuncia prácticamente cómo después de un año de que se dictó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ordenando al Minbiu que demoliera las casas que están construidas en el terreno de su familia de manera ilegal, como resultado de una toma ilegal, el gobierno no le ha dado cumplimiento. Hace un año, decía, la Corte de Apelaciones dictó de manera unánime una sentencia que, entre comillas, condenaba, obligaba al Serviu a demoler las casas, cumpliendo, dicho sea de paso, la propia resolución del servicio que había ordenado la demolición de las casas.
Sí.
Es decir, el Serviu había ordenado la demolición. Uh-huh. El tribunal le obliga a cumplir con su propia resolución. Y pasado un año, las casas siguen ahí. Y la carta, yo la encontré muy buena realmente, porque va al fondo. Es decir, aquí no se trata del derecho perfectamente legítimo de una familia por recuperar lo que es suyo. Cierto, se trata de eso, pero es mucho más que eso. Se trata de que desde el gobierno, desde el Estado, vengan las señales correctas en contra del narcotráfico. Y precisamente...
Es que ahí está el meollo del asunto.
Precisamente la omisión por parte del gobierno / Estado en el cumplimiento de esta orden, ¿no? Es una señal a favor del narco. Porque recordemos que fue el narco el que mató a su padre, ¿no es cierto? Un narcotraficante el que ordenó a, o compró el asesinato a un sicario y el que organizó la toma.
Es que ese es el punto, o sea, yo creo que ya los chilenos nos sorprendemos de cuando se habla, cuando Jadwe habla de que el Estado de Derecho se le puede saltar. Yo no sé si estamos viviendo en un Estado de Derecho hoy día, honestamente, porque lo de Valentina Correa es primero un asesinato del padre
a sangre fría.
Eso fue el 2020, además.
Sí. Exactamente.
El primer caso como bullado. Conocido de
y
caso
fue
de
un sicario, un sicariato en el fondo. Lo contratan, asesina al padre, después viene un juicio muy largo y ahora se establece claramente de que tenía que terminarse con la toma, y la toma sigue ahí. Entonces, ¿de qué? La pregunta que cabe hacerse, Luis Magda, es decir, ¿por qué? ¿Por qué sigue ahí? Porque el gobierno no quiere que se genere un problema. ¿Hasta qué punto son los tribunales? ¿Quién está de alguna manera impidiendo que la impere la ley? Que eso en el fondo es el Estado de Derecho.
Hay varias cosas para comentar, creo yo, porque hay varios temas de fondo. ¿Se puede implementar una política pública a nivel de Estado? Que hay un... Primero, ¿hay un convencimiento de que las tomas son realmente ilegales? Yo creo que todo lo que es el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Izquierda Radical, no creen en eso. Creen que son unas pobres víctimas del sistema, que tú, como ya tienes tu propiedad, aunque el sitio sea tuyo de tiempos inmemoriales, si no lo estás usando, hay un derecho legítimo de gente sin casa a ocuparlo, que de nuevo se vuelve a esta imagen como casi bucólica, de unos pobres campesinos como en los años 60 que llegaban a buscar y se tomaban terrenos en Santiago. Esto no es así. Aquí el narco está a cargo, aquí se urbaniza, es un negocio, absolutamente. Yo creo que eso es el tema de fondo que está detrás de un Estado sin la voluntad de ejercer estas órdenes. Y por otra parte, es el Poder Judicial el encargado de llevar a cabo estas políticas, porque por mucho que la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegue a este veredicto, digamos, no sé si tiene el poder, si se encadena con otro poder del Estado que logre efectivamente sacar una toma de miles de casas. No es una manzana, digamos. Entonces, yo no sé si en 30 días era factible, aunque hubiera existido la voluntad.
Es que, Magda...
Son muchos temas que se me van mezclando en
no
mi cerebro.
No sé si ustedes leyeron, el fin de semana en el Mercurio salió en el caso de las casas que se quemaron, ¿no?, en el año 2024.
Sí.
Que solamente el 7% habían sido reconstruidas. Vida. El 7%.
91 casas entregadas.
91 casas entregadas. Sí. Y súmale un hecho que no es menor, que incluso los narcos estaban construyendo las casas.
Lo hablamos la semana pasada de Francisco Aravena.
Alejandro Aravena, lo señaló.
Premio Pritzker de Arquitectura.
Exactamente. Digamos, a los que les estaban construyendo las casas, los amenazaban de que no permitieran la construcción de las casas porque querían ocupar esos terrenos, ellos. O sea, la construcción de las casas la hacían los narcos.
Claro.
Como una especie de toma de posesión. Entonces, frente a tu pregunta, a ver, ¿a quién le corresponde? Parece ser de que en Chile hoy día es más efectivo en términos de acción y de implementación de decisiones el narco que ocupa territorio y marca terrenos que la propia justicia.
Sí, lo penoso en esto es la inactividad, la pasividad, la complicidad por omisión por parte del Estado.
Correcto,
totalmente.
La pregunta es, ¿por qué no ejecutan el fallo? ¿Qué es lo que... ¿cuál es la excusa, ¿no? Que hasta el momento obviamente es desconocida.
Pero es desconocida hasta por ahí nomás, porque la Magda yo creo que dio la razón. Disculpa, pero es que la Magda lo dio. Cuando hay una visión desde el Poder Ejecutivo, que la gente que se toma los terrenos es gente que no ha tenido oportunidades en la vida, que por lo tanto las tomas tienen un nivel de legitimidad.
Claro.
Entonces, independientemente de que aquí hay un crimen, un asesinato con un sicariato, pero estas personas no tienen casa, entonces no tienen terreno, entonces como no tienen esa, como viven esa situación, entonces no se les puede desalojar, porque acá se le crearía al gobierno un problema político. ¿De parte de quién? De parte de sus propios adherentes.
Lógico. Bueno, esa razón obviamente agrava la falta, porque el hecho de que exista una sentencia, ¿no? Ejecutoria, que es el término técnico para hablar de una sentencia que ya no admite recurso, por lo tanto no queda más que cumplirla. La tardanza, por no llamarla omisión del gobierno, se llama desacato. Desacato, correcto. Que es una falta añadida, ¿no? A la tolerancia de las tomas, ¿no? Porque una cosa es tolerar las tomas y otra es no cumplir los fallos judiciales. En este caso, obviamente, se confunden las dos cosas, porque, según la explicación de la Maida, la razón más plausible para no ejecutar, para no aplicar el fallo y demoler la toma en Quilpué, es esta suerte de connivencia, justificación, tolerancia, pseudo-legitimidad de las tomas, ¿no?
Sí,
pero en el fondo aquí estamos en una forma flagrante de incumplimiento de un fallo judicial, que es,
pero
que
es un desacato, por Luis.
Eso es lo que se llama ese desacato, claro. Finalmente si lo determina el mismo tribunal, ¿no? Que cosa que no ha ocurrido todavía y que podría pedirse, decir, oiga, tribunal, pronúnciese sobre la inactividad, sobre la omisión del Estado. ¿Por qué no ejecuta, no?
Claro, pero no hay ni un otro ente del Estado que esté dispuesto a llevar a cabo este mandato de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. No hay voluntad política.
Es que ahí está el tema. Vuelvo a insistir, Magda, si tú das en el clavo, falta voluntad política.
Yo, Alejandro, lo siento.
Perdón.
Resígnate.
Sí. Pero claro, pero independiente, mira, si hubiera voluntad política, nos vamos a salir de este caso específico.
De esta hipótesis.
La corte de apelaciones de una ciudad que además no es Santiago, a propósito del debate de regionalización que hubo de los candidatos ayer, ¿tiene alguna posibilidad de ejecutoriarse? Ponte tú que el poder político estuviera cuadrado detrás de eso. Solo por un veredicto de una corte de apelaciones se podría efectivamente llevar a cabo ese desalojo.
Buena pregunta. En principio la Constitución le entrega a los tribunales les dice, ustedes pueden ordenar a la fuerza pública actuar directamente antes de la Constitución, pasada por la voluntad del Ejecutivo, es decir, que es lo que pasó durante la UP. Los tribunales dictaban una sentencia y la UP, el gobierno, decidía si prestaba el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la sentencia o no. Eso se cambió y hoy día los tribunales pueden reclamar de la fuerza pública directa e inmediatamente el cumplimiento de sus fallos. El problema es que tú no le vayas a poder pedir a Carabineros que se suba arriba un bulldozer y eche abajo las casas.
Claro,
eso tiene que hacerlo, ese tiene que hacerlo el servicio pertinente del gobierno, en este caso el Servio, con auxilio de la fuerza pública, si es que alguien se quiere oponer, si es que alguien amenaza, etcétera.
Ahí está el tema.
Por eso, pues, sí. O sea, mientras el gobierno no decida cumplirlo, esto va a seguir allí, o sea, a vista y paciencia.
Ese dictamen necesita del resto de las fuerzas del Estado.
Sí, en este caso sí.
Y no solamente necesita la voluntad política.
Exacto.
La voluntad política. Y la voluntad política viene del Poder Ejecutivo, nos guste o no nos guste.
Claro.
Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque reconozcamos que Valentina Correa tiene, además, entre comillas, la ventaja de que es una persona que puede llegar a la opinión pública, puede hacer conocer su caso y puede plasmarlo en los medios de comunicación.
Claro.
Yo me pregunto, en el caso de una persona que no tenga ese acceso, que no tenga esas posibilidades, que son la gran mayoría de los chilenos, y que le pase algo similar.
Y nos hemos enterado de casas ocupadas, de otros terrenos ocupados.
Pero mira, eso la verdad es que ni siquiera en ese caso, porque piensa tú en los terrenos tomados en San Antonio.
Ajá.
Esos corresponden, o sea, yo no sé exactamente quién tiene la propiedad de eso, pero no son, vamos a decirlo así, personas del lugar, completamente anónimas, no son empresas o empresarios importantes que tienen esos terrenos. Entiendo que de hecho son parte de la ampliación futura del puerto.
Sí, lo
y
que
sin
pasa
embargo,
es que...
sin embargo, han sido incapaces de desalojar la toma, que también, bueno, en su momento la toma tuvo un fallo muy, muy polémico, que la vino a legitimar, diciendo, oye, mira, es verdad que aquí los señores se han tomado contra la ley estos terrenos, pero también hagámonos cargo como país de que hay un problema habitacional, y por lo tanto esto tiene que solucionarse de manera concertada entre los dueños y los que se lo están tomando. Una cuestión completamente insólita, que después obviamente la Corte tuvo que regular y decir, mira, en verdad esto es una toma ilegal, hay que desalojar. Ahora, allí el caso, a diferencia de Quilpué, es de magnitudes, ¿no? Son yo creo que a esta altura miles, ¿no?
Está bien, miles. Pero es que vuelvo a insistir en con el tema, y aquí hago la analogía con el caso Make. Fíjate tú de que en el caso Make hubo una voluntad política de parte del alcalde y se desaloja, se ordena y se lleva a cabo un plan para mantener y ojalá prospere, y eso sumado al tema de los colegios,
sí,
¿no? Entonces que no se desalojaban durante toda la administración de Iracy Hassler, y que en el caso May y en el caso de los colegios públicos, ¿ah?, que están, y yo creo que siguen en ese sentido cooptados por una minoría que es avalado. Hay un excelente artículo el fin de semana que salió sobre el tema.
Sí, lo comentamos aquí ayer.
Ah, ¿sí?
En reportaje.
Pero por favor, tú comentaste todo por lo
Se tomó la radio.
Se tomó la radio, comentó todo. Muy bueno. Bueno, pero para que veas tú, ¿ah?, de que hay personas adultas, uh-huh, y hay voluntad y aplicar la ley de aula segura. Recordemos que Iracy Hassler no quiso aplicar la ley de aula segura. Entonces, e incluso hubo un informe de Rodrigo Rocco, ¿ah?, que era el director de educación en la administración de Iracy Hassler, un informe por escrito en la cual señala que participaban personas vinculadas, grupos políticos y adultos, y bueno, lógicamente con los overoles blancos les pagaban esos overoles blancos, no creo que los muchachos estarían de su bolsillo pagándose su... y las bombas Molotov, ¿no?
Lógico. Acá Braulio Parra, que está en el chat, que pregunta un tema que puede estar como subyacente a esto, porque pregunta, no, que no entiende por qué necesitamos la voluntad política si acá es la ley la que ordena. Pero
bueno, que la ley es completamente ineficaz y aquella quien va dirigida no la quiere cumplir.
Exactamente, además la ley no es un ChatGPT, digamos, tiene interpretaciones, por algo existen jueces, por algo existe la posibilidad de apelar, de defensa, hay un tema humano de por medio, o sea, si tú no quieres hacerlo, al final, y hay un grupo humano que domina el Estado, que no quiere ejecutar ninguna de esas leyes, dictámenes, reglamentos, etcétera, no se va a hacer, por mucho la ley es letra muerta en ese sentido.
Es que claro, sin voluntad, sí.
Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, la corrupción se transforma en algo estructural en un país.
Claro.
O cuando el crimen organizado empieza a reemplazar las instituciones, y entonces ¿quiénes son los que operativizan? Contestando la pregunta ahí en el chat, ¿quiénes son los que operativizan, los que llevan a cabo una determinada decisión? Si no son los jueces, si no son la policía, si están absolutamente infiltrados, van a ser quienes tienen el poder para ejecutar. Y en muchos países eso es lo que sucede. ¿Ah? Eso es lo que sucede. Y mi pregunta es, ¿en Chile está sucediendo ya ¿Estamos en ese nivel?
Bueno, con esa pregunta nos vamos a comerciales. Patricio Gajardo y Magdalena Miller aquí en El Pizarrón. No se vaya muy lejos porque después de comerciales estamos comentando. Janet Jara es una socialdemócrata.
¡No la encasillen, por favor!
Ya nos encontramos a la vuelta de comercial.
¡Pobre Janet!
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Patricio Gajardo y Magdalena Miller. Y tal como anunciamos al cierre de nuestro primer bloque, vamos a discutir la performance que ha venido desempeñando la candidata del oficialismo, Janet Jara, que parece en el discurso distanciarse más y más del Partido Comunista o relativizar, francamente, lo que significa ser comunista, ¿no? Porque son las dos opciones, es decir, o esta señora no es comunista, o el comunismo significa algo muy distinto de lo que entendíamos. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo interpretamos esto?
Oye, a mí me gustaría hacer un mini resumen de la evolución. Me da risa como hasta decir evolución política de Janet Jara, porque es como nos están tratando de convencer de que ella es tan única y tan original. Hoy día Nicole Cardoch, que ahora es la jefa territorial de antes trabajaba en el gobierno, en el Ministerio de la CGCOP, creo. Se me olvidó, da lo mismo.
Da lo mismo, pero es la jefa territorial.
La jefa territorial dijo que no le va a gustar, no va a dejar que la pautee, que nadie la pautee a Janet Jara. Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, sobre la cual Fernando Carmona, el hijo de la autora Carmona, dijo que era una candidatura que se había gestado desde el marxismo-leninismo, que la estrategia se había realizado en el Partido Comunista. O sea, era una candidatura totalmente pensada por la nomenclatura, con K, del Partido Comunista. Después, cuando salió electa, ella dijo que era la candidata de centro-izquierda. Lautaro Carmona, padre de Fernando, habló en algún momento de la suspensión de esta militancia en el Partido Comunista. Ella lo desmintió. Después dijo hace poquitos días que ella está construyendo como parte de la socialdemocracia. Su jefe económico, Luis Escobar, un prócer de la economía, porque estábamos buscando a economistas de renombre en una candidatura comunista y era difícil. Pero bueno, está Luis Escobar y dice, ella me dijo, lo dice con estas palabras, ella me dijo, que refiriéndose a Janet, que era socialdemócrata, así como ella me dijo,
que no creía en la lucha de clases ni en la dictadura del proletariado.
Exactamente. Después dijo ella que nunca me ha gustado que me encasillen en un lado o en el otro. Yo creo, a ver, después de toda esta voltereta, porque ha sido bien, bien rápido todo este cambio de piel de Janet Jara de socialdemócrata comunista pasando por centro izquierda, etcétera. Que ella no puede ser tan cara de palo, voy a ser súper fina, de decir que no le gusta que la encasillen. O sea, nosotros la vimos. Ella milita desde los 14 años del Partido Comunista. La vimos con la polera del perro Matapaco, que después dijo que había sido una tontera, en fin. Después la vemos con foto con el perro, con un perro Matapaco, foto con él, no con la polera, lo dicen las redes sociales, ahí está. La vemos en video gritando durante las protestas del 2019-2020. Entonces, no corresponde que ella nos trate de mentir. Yo creo que es mejor que asuma lo que es, porque los chilenos tontos no somos. Y a propósito de eso, con esto termino, el tonito de Janet Jara, que cada vez parece más impostado, más una obra de teatro, una cosa como que nos está tratando de enseñar, pero se está haciendo la inocente. No, le habló a los empresarios, que ya vamos a hablar de eso, en un tono como que nos está tratando de desde arriba siempre. Yo creo que ya nos tiene aburrido.
Y que no viene de un mundo de odio.
Nosotros, del odio. Fue temporera, Pato. Bueno, no,
fue muchas cosas. Ahora, sí. Yo haría una cápita. ¿En qué sentido? Que independientemente de lo que diga, primero, Janet Jara es minoritaria dentro de la nomenclatura del Partido Comunista. El Partido Comunista chileno es un Partido Comunista excéntrico. Y digo excéntrico porque no ha tenido la evolución del Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano, que fueron en su momento, junto con el Partido Comunista chileno, los partidos más importantes de Occidente. Uh-huh. Pero, sin embargo, esos partidos se aggiornaron, se actualizaron cuando se vivió la perestroika, etcétera, y las reformas en los países socialistas. En el caso chileno no sucedió eso. El Partido Comunista Chileno es jaduista y es mayoritariamente jaduista, y eso quedó claramente confirmado en el Comité Central de enero de este año, cuando se establece, y Lautaro Carmona hace un discurso que yo me acuerdo perfectamente de él, en la cual dice que adhiere al marxismo en el leninismo y por lo tanto de socialdemócrata no hay nada. Y el marxismo en el leninismo tiene, ni siquiera te estoy hablando de que adhiere al marxismo chino o a otras vertientes que pudieran, no, sino adhiere al marxismo en el leninismo, que virtualmente, como decía hoy día en un artículo Joaquín Fernando A, el único país absolutamente comunista es Corea del Norte. Y en ese sentido, absolutamente comunista, no digo que los otros que quedan en Latinoamérica, hay varios, no tengan resabio, pero incluso el hecho cuando Janet Jara intentó bajarse del Partido Comunista, dijo que a lo mejor renunciaba al Partido Comunista cuando fue elegida en las primarias, fueron Bárbara Figueroa, la doctora Carmona, las que le pararon el carro para que no lo hiciera.
¿Tú le crees a eso? eso? ¿Que ella quiso bajarse? Porque yo creo que eso es un show, pero...
Yo creo que ella sí, y por lo que el mismo que tú estabas describiendo, Magda, por todo este tono y que ella quiere representar a una coalición más amplia, ella como persona, y transformarse en una figura, un liderazgo que va más allá. Yo no digo que abandone, que haya abandonado.
Yo creo que es algo electoral, no creo que sea algo de convicciones.
Es actoral, no, sí, por supuesto.
Actoral y electoral.
Actoral y electoral.
Las dos cosas, electoral y actoral.
Pero lo que pasa es que el partido es en el fondo el que va a manejar, no me cae la menor duda, por razones obvias, porque el Partido Comunista es un partido estructurado, monolítico, que funciona bajo el concepto de centralismo democrático, que haciendo un pequeño resumen es una propuesta de Lenin, que Lenin planteaba claramente que el Partido Comunista se podía discutir todo lo que se quisiera, pero al final cuando se tomaba una decisión, esa decisión jerárquica se imponía, ¿no? Sin disidencia.
Claro, claro, acordémonos
cuando salió, centralismo democrático.
Cuando salió electa Camila Vallejo, pero siguió Gettelier igual, como presidente. Así es, así funciona.
Así no funciona. ¿Te acuerdas cuando salió electa Camila Vallejo?
Claro, pues, claro. Claro, si no son, no son rollos, ni son...
No, si así es. Pues.
No es que seamos malas personas.
No, si no es... No somos malas personas. Claro. O a lo mejor sí, pero estamos discriminados. Viviendo
un
lo
hecho,
que es.
Una realidad.
Oye, a mí me gustaría analizar estas palabras de Janet Jara en el seminario organizado por CLAPES UC hoy en la mañana, dirigiendo
a ver,
a los asistentes. En mi gobierno, la estoy citando literalmente, en mi gobierno, si gana la centroizquierda, yo les quiero decir que estén tranquilos. Seguramente les va a ir tan bien como les ha ido siempre, pero yo no voy a bajar impuestos. Y aquí se refiere al sector privado, se está dirigiendo al sector privado. Léase empresarios.
Absolutamente.
Y yo aquí, lo primero que quería subrayar es la frivolidad con la que la candidata presenta el problema. Es decir, aquí no se trata de cuán bien o cuán mal le haya ido al sector privado, sino si el bolsillo de los chilenos y de las chilenas está más holgado o más constreñido después de su gobierno de 4 años, porque, y obviamente la respuesta ya la conocemos, está más constreñido, alcanza para menos,
pero
cuesta
por supuesto.
Por lo tanto, la cuestión no es si a los empresarios les va mejor o les va peor o que les ha ido siempre súper bien. Aquí se trata de un problema de cómo funciona la economía, visto desde la perspectiva de la persona que no es empresaria, sino que tiene su chiringuito, que tiene su empleo, que tiene que emplearse informalmente y que ya no le alcanza. Y por lo tanto esto de, mire, yo no le voy a bajar impuestos porque igual a usted le va a ir bien, es una manera de ignorar el problema real que está afectando a millones de chilenos y de chilenas, y que no son lo que ella encasilla en el sector privado, que obviamente en su concepción son los empresarios. Entonces la primera frivolidad, y lo segundo, lo dejo simplemente pasado, es no voy a bajar impuestos. Es decir, no importa si conviene o no conviene, no importa que sea mejor, o sea, esa parte del problema está fuera de la ecuación.
Absolutamente.
No voy a bajar impuestos porque no voy a bajar impuestos. Oiga, pero es que convendría, es que no los voy a bajar.
Es que mi ideología no me lo permite. Oye, no creo que sea ignorancia, yo creo que es una voluntad. Ahí sí que hay voluntad política contraria a todo el bienestar de Chile, y la voluntad política pasa por cualquier realidad. Esa ideología que los ciega pasa por sobre lo que puedan necesitar los chilenos, lo mal que estemos, etcétera. Da lo mismo. Lo que quieren es imponer su ideología cuando lleguen al gobierno, que no van a llegar, pero si llegaran. Esa frase de les va a ir tan bien como siempre, cuando le habla a los empresarios, es tan ideologizada, tan poco real, porque yo, a ver, quiero varias cosas. Una, los diez últimos años a los empresarios no les ha ido tan bien como dice Janet Jara.
Les ha ido igual de bien que siempre,
porque la reforma tributaria de Michelle Bachelet frenó el país y con eso todos nos fuimos empobreciendo de a poco. Dicho esto, como dicen todos mis colegas periodistas, yo le diría a Janet Jara que probablemente tiene razón, que a los empresarios mismos les va a seguir yendo bien, a los mega empresarios, en los que está pensando, porque van a tener, ellos tienen patrimonio, tienen ahorros para echarle mano, pero a los que no les va a ir bien con su ideología, con su no baja de impuestos, etcétera, es a todo el resto de los chilenos. Porque cuando ella pudiera implementar todas sus negociaciones ramales, alza de impuestos, etcétera, ¿qué va a pasar? No hay empleo. Los sueldos bajan por mucho que ella quiera, y si los sube artificialmente, el empleo baja igual. Las empresas no crecen, no se crea nuevo trabajo, no se crean nuevas empresas. Y eso lo hemos visto ya todo este tiempo. Nosotros podríamos decirle a Janet Jara, venimos del futuro. Eso no es así. Independiente de que sus propios empresarios en su mente, en la persona misma, claro, puede vender patrimonio, vender su terreno, etcétera, y a lo mejor el empresario megacapitalista le va a seguir yendo bien. Pero al resto de las empresas que dependen de ellos y a todos nosotros, no nos va a seguir yendo bien.
Es que Magda, es que en esa frase ella, yo creo que hace una síntesis muy potente de cómo ella percibe el mundo empresarial y la lucha de clase. Es decir, el empresario para ella es básicamente un explotador. Entonces, no importa, total, no le vamos a bajar los impuestos, que el país no va a pasar nada, porque ustedes van a seguir explotando a los explotados.
Esa caricatura de Rico Mampato tirando
esa es la visión. Aún los empresarios, los buenos empresarios, porque como en todas las cosas en la vida hay buenos y malos, los empresarios quieren construir un proyecto, si invierten, desean que el país salga adelante, que crezca, y aunque tengan mucha plata y sea un súper empresario, no te quepa la menor duda que en estos 4 años no les ha ido, no han logrado construir, hay tantas inversiones paradas, detenidas, ha aumentado el desempleo, el empleo informal, es decir, que a los empresarios, a los grandes empresarios, que ella es la que está pensando, no han logrado explotar a los proletarios, que como en su mundo ideológico asume. Así que yo me atrevería a decir que los empresarios no solamente buscan plata, sino que buscan proyectos y construir cosas.
Lógico.
Oye, terminemos con una última frase pronunciada por Janet Jara en el mismo foro Clapes UC hoy en la mañana. Dice, y la cito textualmente: contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone. ¿Y tengo mi patrimonio? Sí, estoy contenta por eso. Me gustaría además que todos los chilenos y chilenas pudieran tenerlo. Cierre de la comilla. Ahora, ¿cómo compatibilizamos esto con lo que en su momento dijo cuando competía por las primarias, de que para crecer primero había que igualar? Es decir, obviamente yo le reconozco el derecho a cualquier persona de tener un iPhone, ojalá que pueda tenerlo si es que lo quiere tener. Y evidentemente que nos alegramos de que puedan tener sus patrimonios, también los comunistas, si el problema es uno de coherencia, ¿no? Es decir, el discurso que promueven, la doctrina en la cual se basan y a la cual no han renunciado, sino que al contrario, la afirman explícitamente cada vez que tienen oportunidad, y me refiero al manido marxismo-leninismo, no es compatible con estar contenta por tener un patrimonio, con desear que todos los chilenos y chilenas tengan un patrimonio como el de ella, o a tener un iPhone. No es compatible. Por lo tanto, genera confusión, genera duda. ¿A quién tengo enfrente? Uh-huh. ¿A una persona que va a jugársela porque todos los chilenos podemos tener un iPhone? ¿O a una persona que ella cree, sí, que tengo derecho a tener un iPhone, pero para que otros lo tengan, primero igualar la cancha? En fin, ¿no? Se genera
Incluso, Luis, yo creo que hay una visión un poco distorsionada. Yo creo que muchos chilenos hoy día, están esperando una operación, o están esperando tener acceso a la salud, o tener acceso a un trabajo que les permita llegar a fin de mes antes de un iPhone.
Exactamente.
Eso porque es lo que yo le recordaría a la señora Jara.
Es un buen consejo para irnos a comerciales. A comerciales nomás.
Ya, pero yo le quiero decir a mi público que me espere, porque los...
No, el de los demás, Magda.
No, de los demás. Les voy a dar mi saludo después cuando volvamos, pero yo quería seguir hablando de Jara.
Estamos con Patricio Jara y Maida Miller aquí en el...
Patricio Gajardo.
No confunde.
Ya, nos vamos a comerciales. Ya.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Antes de abrir tu cuenta FAN, hay algunas preguntas frecuentes. Con FAN, ¿puedo pagar en el extranjero?
Puedes usarla en Chile y en todos tus viajes.
¿Dónde puedo contratarla?
Yo la abrí aquí en el banco.
Yo, relajada en cuentafan.cl.
¿Con la tarjeta FAN puedo pagar plataforma de series y deportes?
Sí, para ver películas y partidos del extranjero.
Y transferir a cuenta del extranjero.
La tarjeta FAN tiene los mismos beneficios que las tarjetas del Chile.
Yo soy FAN y compré la tarjeta exclusiva del Chile.
Porque la respuesta a todo lo que buscas está en FAN. Y FAN es para todos. Abre tu cuenta hoy mismo. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Soy Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Maida Miller y Patricio Gajardo para comentar.
No, me toca antes de que tú empieces, Luis Alejandro. Tengo que saludar, sé que voy a saludar especialmente a Eduardo Pérez Castro porque en muchos programas en que yo he estado, él está ahí presente, entonces ahora veo que apareció por acá, que no lo había visto, así que un saludo para Eduardo Pérez Castro, para Sergio Montero, para Braulio Parra, que comentamos una de las cosas que escribió, Valentina René, Cristóbal Molina, Marcela Antonieta, Valentina Dunia Arre, etcétera. Ya, no alcanzo a leer más, pero muchas gracias por estar ahí. No se les olvide ponernos likes. Bueno, yo los leo igual, ¿eh? No soy como el jefe acá, ¿no?
Aprovechando la interrupción de la Maida, quería invitarlos porque mañana este programa cumple su centésimo episodio.
Y justo no estoy.
Felicitaciones.
Maida, ¿qué vamos a hacer?
Oh, ¿qué hacemos? ¡Qué buena!
Pero mañana cumplimos 100 episodios. Bien. Obviamente que no es nada comparado con otros programas, pero no. para nosotros ha significado un montón. Espero que para ustedes también, me refiero al auditores. ¿Qué? Y quería invitarlos a que nos manden su saludo al WhatsApp del programa, que es +569 9219 5410. 92195410. Si nos pueden mandar un saludo para ponerlo mañana al aire, celebrar con ustedes el programa número 100. Bienvenido.
¿De audio o solamente escritos?
De audio, idealmente. Ah, obviamente, si no están viendo por YouTube, el WhatsApp está ahí en pantalla. Así que 100 programas.
Felicitaciones, profe Silva.
Felicitaciones.
Mutuo, ah,
felicitaciones.
Y felicitar a la productora Tamara, obviamente.
Sí, la Tamara, ídola. Y ahí a nuestro...
Se nota que es la productora. Y a Rodrigo y a Navarro, Rodrigo, que está ahí en el perillaje, sí, haciendo que esto resulte técnicamente impecable. Oye, quería comentar la noticia que supimos de que al comando de Evelyn Matthei se incorporan dos nombres de peso, ¿no? Juan Sutil y el senador Juan Antonio Coloma, dos personas con experiencias, distintas trayectorias vitales, pero ambos muy, ¿cómo decirlo?, reputados en sus propios ámbitos. Y evidentemente que esto significa algo. ¿Qué significa?
A ver, primero un golpe de timón indispensable. Yo creo que no podía seguir Evelyn Matthei de brazos cruzados esperando ir cayendo las encuestas, como estaba sucediendo después del caso la semana pasada, que fue desastroso, el enfrentamiento, entre comillas, no entre comillas, sino que es real, entre Kast y
Evelyn. O sea, no hubo enfrentamiento, perdón. No hubo enfrentamiento.
¿En qué sentido?
No, de que no hubo enfrentamiento, no hubo dos partes enfrentadas.
Ah, ya. Que tú dices que solamente Evelyn
solo
estaba...
hubo una parte.
Ya.
Bueno, está bien. Pues, Luis, te acepto que no hubo enfrentamiento y eso fue peor, porque a mí me hubiera gustado que Kast le hubiera dado una respuesta, porque la acusación de Evelyn Matthei en su momento fue muy grave.
Se la dio. Ah, sí, lo que pasa es que no hubo enfrentamiento. Hay gente que quiere ver allí un enfrentamiento donde no lo hubo. Simplemente
sangre.
Hubo una acusación y hubo una respuesta a la acusación diciendo aquí nosotros no tenemos nada que ver. Y punto. Después anunció la querella y en fin, sigue con tu tema, porque yo estoy de acuerdo que con el desempeño mostrado se hacía falta un golpe de timón, pero enfrentamiento no hubo.
A ver, yo no estoy de acuerdo contigo, Luis, disculpa.
Yo creo que
hubo una ruptura entre ambos, y si no quieres colocar el enfrentamiento, porque no hubo enfrentamiento en términos directos, pero
ya venía, pues.
Pero a ver, el rumor de que ella tenía un problema físico de salud y que la hacía incapaz de poder seguir en la campaña electoral se estaba arrastrando desde hace muchas semanas.
Sí.
Ella lo explicita. Ella intenta judicializarlo. Después retrocede.
Pero todo mal con eso.
Pésimo, papá, pero pésimo. Pero sí, por eso. Pero sí,
claro, por eso necesita el golpe de timón.
Por sí, eso estoy reconociendo. Por eso que no podía, después de todos esos incidentes, uh-huh, quedarse de brazos cruzados esperando que no tuviera una repercusión. Tenía que dar un golpe de timón. Y ese golpe de timón yo creo que fue el adecuado. Se ha criticado que se incorpora Juan Sutil y que eso representa como la incorporación de los empresarios a la campaña de Evelyn Matthei. Me parece absolutamente absurdo, porque los empresarios son parte de la sociedad civil y tienen todo el derecho a participar en política y participar en lo que
tiene. Por otra parte, Juan Sutil no está representando a nadie.
Está,
no van representación de nadie. No,
solo a los empresarios.
No,
ni siquiera.
No,
o sea,
no.
No, me parece que no.
Pero
No es cualquier empresario.
A ver, Magda, ¿cómo lo interpretas tú?
No, yo creo que tiene todo el derecho a hacerlo. Yo, o sea, hincha de la libertad casi a cualquier costo. Pero no nos engañemos pensando que Juan Sutil lo llevan ahí por su inigualable capacidad estratégico-política. Yo creo que hay una entrada del gremio empresarial que puede ser bueno o malo, eso lo dejo a juicio de los auditores, pero es muy evidente, va a estar ahí
hay algo, y no sé, Luis, qué piensa, pero antes de Juan Sutil, vamos a ver si eso tiene una repercusión, se hablaba que Kast era el que estaba siendo apoyado por los empresarios de manera muy contundente. Entonces, evidentemente que el ingreso de Juan Sutil le da, independientemente que sea a título personal, un balance distinto a la candidatura de...
Tú dices que es una apuesta, tú, Pato, ¿o no? Tú dices, por favor, quiero de alguna forma...
Estirar toda la carne a la parrilla.
All in. La carne a la parrilla, nos jugamos con esto, todo.
¿Que no hay margen para más golpes de timón?
No. Yo creo que ya no.
Quedan casi 3 meses para las elecciones.
No. Pero es que.
Para la elección quedan 3 meses.
Para las 3 meses.
Para la inscripción.
Sí, pero para la inscripción 15 días.
Sí.
Pero es que el tema era que de sus propios partidarios, no se olviden ustedes, de sus propios partidarios, estaban viniendo la crítica y la presión para que se bajara Evelyn Matthei.
Sí.
Estamos hablando de diputados, muchos de ellos incumbentes que veían con peligro que podían perder el puesto.
Andrés Celis, Jorge Alessandri, estuvieron ahí,
Carlos
Larraín.
Muchos.
Inquietos. Carlos Larraín ya le dio el apoyo.
Pero Carlos Larraín incluso yo lo respaldo. ¿Por qué? Porque Carlos Larraín tiene una posición dentro del Partido Renovación Nacional y siempre ha sido consecuente. No me cabe la menor duda que apoyaba a Cass.
Fue llevado al Tribunal Supremo, sin embargo.
Bueno, me parece el colmo. Me parece el colmo, porque sinceramente creo que si hay alguien absolutamente consecuente que tiene una postura clara, es Carlos Larraín. O sea, a mí, pero los otros que en la Junta General, en el Consejo General, apoyaron a Evelyn Matthei, entonces que después empiezan a echar pie atrás, disculpa, no.
Bueno, se hizo bastante la comparación con las ratas abandonando el barco. No es gratuito.
¿Acaso no fue así? No fue así.
Oye, pero aparte de la incorporación de Juan Sutil, estaba pensando en ir a Alemania.
Alemania e Italia, en lo que se sabe, y a tener reuniones de alto nivel. Me imagino, si se hace el viaje a Alemania, tendría que reunirse con el canciller y...
Y
Italia con Giorgia Meloni, que es una líder a nivel mundial, no solamente y además que representa a la derecha más dura dentro de la lógica de los
Giorgia Meloni.
Meloni, sí. Claro, pues.
Yo no sé, Pato, ¿tú crees que a la gente, yo sé que nos tenemos que ir? Yo a nivel político es importante ese tipo de reuniones, pero a esta altura del partido, ¿a la gente enganchará con que se va a juntar con Merz? Ponte tú.
Es un golpe importante a nivel de élite, que es la que la está abandonando.
Claro, bueno, en ese sentido es importante también, porque...
No es la gente la que está abandonando, aparte de... Está abandonando también la gente, la élite es la que está abandonando la...
Oye, lamentablemente llegamos al término del programa número 99 de Pizarrón. Insisto, a todos los auditores, mañana el programa número 100, si nos pueden mandar un mensaje de voz al 569-92-195-410. Se los vamos a agradecer, los vamos a poner al aire, a hacer un collage.
Y el jueves también sigan mandando mensajes, porque ahí voy a estar yo. Sean buenos.
Maida Miller, muchísimas gracias, como siempre. Don Patricio Gajardo y a todos que nos han acompañado durante esta tarde, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.
Muchas gracias, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.